¿Cuál es la diferencia entre OBD1 y OBD2, parte 1? Para muchos es común la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre OBD1 y OBD2? Para contestarla, vamos a tener que irnos unos años atrás, a los inicios de la inyección electrónica. En mi humilde opinión, los que más han influido en el desarrollo del automóvil han sido los alemanes. Han sido precursores de las bombas de inyección diésel, los sistemas CAN-Bus, distintos sensores en los vehículos y sistemas de seguridad. Sin embargo, el mercado estadounidense, por ser más masivo, fue el que produjo la expansión y popularización del automóvil a partir de la primera mitad del siglo pasado. Esto produjo también una necesidad de regulación de los motores, pues ya para los años 70 en California se tenía el grave problema de la contaminación debido a la gran cantidad de vehículos en circulación. A partir de los años 80, se empiezan a dar una serie de leyes que lo que pretendían era aumentar la eficiencia de los motores y de esta forma lograr bajar las emisiones contaminantes producto de los gases de escape. Primero se implementaron ciertos ajustes en los sistemas, sobre todo en los carburadores, y se agregaron válvulas que ayudaban a lograr en alguna manera este objetivo, como la válvula de ventilación positiva del cárter o PCV. También se sumaron poco a poco otros sistemas como la válvula de recirculación de gases de escape o EGR. Todo este proceso se dio con leyes que limitaban en forma progresiva los niveles permitidos de gases contaminantes y además requerían que el vehículo tuviera una luz indicadora del mal funcionamiento o luz 1000, o en su defecto una luz que indicara que el sistema de motor requería revisión, la luz de check engine. No cabe duda de que todo este proceso fue apoyado por la introducción y desarrollo de la electrónica en los vehículos. En su momento, los carburadores, aun con las mejoras y modificaciones, no lograron cumplir con requisitos de contaminación, por lo que se requirió la inyección electrónica. Además, se agregó una unidad de control que, además de controlar los distintos sensores y actuadores, también era la encargada de hacer el diagnóstico del sistema por sí misma. Debido a esto, se implementa el término diagnóstico a bordo, OBD, o Onboard Diagnostics en el inglés. Es decir, que es la misma unidad de control o computadora del vehículo la que hace el diagnóstico. Esta evolución en las estrictas leyes contaminantes solicitó en su momento que los vehículos contaran con un conector de diagnóstico o DLC, con lo cual los distintos fabricantes empezaron a colocar cada uno su respectivo conector en los vehículos. La idea del conector de diagnóstico o DLC es que por medio de un rastreador o escáner se pudiera extraer la información del diagnóstico que había hecho la unidad de control. Cada fabricante también usaba el protocolo de comunicación o lenguaje que mejor le parecía. Como vemos, esto provocó un sinnúmero de conectores, protocolos de comunicación y distintas formas de diagnosticar cada marca y cada tipo de vehículo. Si bien es cierto, el tema de la reducción de la contaminación venía mucho mejor, la confusión generada porque cada fabricante hiciera las cosas a su manera llevó a las entidades gubernamentales a generar normas también en este sentido. Es por eso que a partir de los años 90 se desarrolla toda una propuesta que desemboca en lo que se llama diagnóstico a bordo de segunda generación, OBD2. Entonces, se establece por ley un solo conector de diagnóstico trapezoidal de 16 pines y cuatro protocolos de comunicación básicos. Recordemos que toda esta legislación se da en Estados Unidos y no afecta a nuestros países. Sin embargo, como ellos son el mercado más importante del mundo para automóviles, muchos fabricantes implementaron también la norma en sus autos de producción a otros mercados. En nuestro próximo artículo hablaremos un poco de los protocolos de comunicación y por qué muchos de los escáneres genéricos no conectan con los equipos de OBD2 genéricos. Te deseo muchos éxitos en tu emprendimiento. Saludos, Roy.